pájaros al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Nicosia, os dejaremos sin ninguna.
Hoy seré yo, Santiago Barrio, el que llevo la sección quincenal de cine o cine de barrio desde el 91-40. FM del dial de la radio Contrabanda, nuestro programa de radio, Radio Nicosia. Pero el tema de nuestro programa de hoy versa del tema todo lo que nos sorpréndete, todo lo que nos entra por la vista y otros sentidos. ¿Por qué? ¿Sabéis que nuestro programa se divide en bloques de reflexiones, entrevistas, poesías, refranes y también debate y también grupos o solistas, que nos traen demostraciones y sus quehaceres musicales, actuaciones? Saludos para las radios amigas, de aquí y de otras regiones, países. Voy a presentar a los contertulios del programa de hoy, que son Marcel.
Sí. Hola. Hola. Pero es que... he tenido que quitar una guitarra para
No,
sentarme.
No. Silvia.
Hola, buenas tardes.
Flavia.
Hola.
Pau.
Pau. Y Arpegio también. Arpegio también ha venido.
Jauma.
Jauma.
Hola, buenas tardes.
Jesús.
Buenas tardes, Santi.
Nacho.
Martín.
Hola.
Nacho.
Que la lluvia. Que la lluvia. Nacho Carlos.
Hola.
Y no sé ya quién más, Gloria, porque no conozco los nombres de toda la gente.
Gloria y más gente que está por ahí.
Hola.
Su casa
está.
Y Rosy.
Rosy, bueno, está del otro lado. Que Rosy está encantada con el tema.
Bueno, desde vuestras casas podéis participar en nuestro debate llamando al teléfono 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. También nos podéis hacer llegar vuestras peticiones a nuestro correo info@radionicosia.org o descargaros programas para oírlos en vuestro ordenador del podcast o del Facebook de la página web www.radionicosia.org. Son
la locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Los sentidos, por favor, silencio. Los sentidos son tan antiguos como la vida. Nacieron como mecanismo de alerta para seres vulnerables, para oír y acercarse a sus perseguidores los depredadores, como ayuda para encontrar alimento o como defensa, otros para infringir un daño en puntos vulnerables de su oponente, para así conseguir vencer ante un rival, enemigo o superar, vencer en una disputa o eludir cualquier tipo de peligro. El hecho de los seres vivos, la selección natural y la evolución. Pero para comenzar, citaré los sentidos, que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. No sé lo que... Empezaría por mi reflexión, leerla toda. No sé si leerla ahora o un poco más adelante. Empiezo, es igual.
Como quieras vos, si quieres empezar para plantear el tema, así como...
Un ejemplo, si nos seducen los viajes, no hemos estado en Francia, pudiéramos ver la Torre Eiffel, nos preguntaríamos con extrañeza. ¿Cómo puede existir una torre que, como un mecano de los juguetes, tan compleja que antes se levantó a las orillas del río Sena, allá por el año 1889, para la Exposición Universal de París, en el 19, hace 130 años, siga aún en pie? O exista una cordillera como el Himalaya. No he estado, pero sé que existe. Conozco gente que ha estado allí y yo lo he visto en documentales, revistas y libros. Otro caso es comer con la vista, que nos prepara para alertar otro sentido primordial, el gusto. Por el hecho de mirar un plato o que la sola mención de sus ingredientes nos acerca al puchero, la barbacoa, la parrilla o el grill. Los vapores del olfato se regaliman y deleitan. El sexo en el hombre principalmente entra por la vista. Insinuantes curvas, sonados escotes, voz agradable, ropas o prendas que insinúan o dejar volar la imaginación del que observa, principalmente. Aunque hoy en día existen los boys que hacen striptease a mujeres en despedidas de solteras. En el sentido del tacto puede ayudar a recuperarnos. El descanso del guerrero. Muchas veces el estrés por situaciones de la vida cotidiana, por broncas, peleas, conflictos en general, desvanecimientos, lesiones, contusiones, con sesiones de rehabilitación terapéutica para accidentes. A veces la rehabilitación con dolor debido a la rigidez en las articulaciones, en un cuerpo enfermo, como en la vejez, tras enfermedades graves neurodegenerativas, con secuelas fuertes, se dice, los cuidados, lo que pica, cura.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Papá, yo voy a ser torero. Papá.
Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar ruedos. I ai, papa, jo vull ser torero. I el pare es desesperava, ell que era tan honorable. Potestat de la sardana i de les lletres catalanes. La veritat no comprenia i quin cony de fill que tenia. Si tenia tot lo que volia, si tenia amor, tenia família. I de calés no n'hi faltaven, ni cultura ni ensenyances. De la pulcra i refinada existència catalana. I papa.
Bueno, ara empezaremos en la reflexión, en las reflexiones. Empezaremos por Marcel.
Bueno, yo no he reflexionado mucho, pero a ver. Yo, si tuvieran que quitarme los sentidos, preferiría que no me quitaran la vista. Porque si eres sordo, pues no oyes a los vecinos y el ruido del tráfico. Si no tienes gusto, claro, es verdad, pero ahora ya la comida, como es tan aquello, hamburguesas o...
Te da igual, ¿no? Con los tomates que hay ahora.
Sí, sí. Bueno, el tofu, yo qué sé, ¿no? Y, a ver, gusto, tacto, hay que tener tacto, sí, sí, porque si no te puedes encontrar con problemas. ¿Y qué me queda? Las orejas, el oído, el tacto. Ah, y después quedarse mudo a veces conviene también. Bueno, esto es una parida, porque ya tenía pensado una cosa más profunda. A ver, la mente humana funciona de tal modo que si abrimos los ojos en un día soleado, sentimos que todo el paisaje está lleno de luz. Pero lo cierto es que esa luz solo existe en nuestra mente, pues es el modo en que el cerebro hace que percibamos las diferentes formas de energía que circulan en nuestro entorno. El nervio óptico transmite los impulsos eléctricos generados en la retina al cerebro, donde son procesados en la corteza visual. Es decir, fuera, yo no sé lo que hay. Parece que hay, por ejemplo, energía, diversos tipos de energía, electromagnética. Por ejemplo, para el olor, pues hay unas partículas muy pequeñas en suspensión y parece que, bueno, todo está centrado en el cerebro. Y esto da un poco que pensar de cómo serán las cosas en sí, ¿no? O sea, y no sé. No sé si se ha entendido o... No sé, ¿no?
A veces es cierto que hay veces que hay olores o cosas que vemos que no son universalmente desagradables, por ejemplo. Hay olores que nos pueden resultar desagradables o no, dependiendo del contexto.
Claro, hay gente que se come hormigas, o sea, o saltamontes
también. Yo me acuerdo que había un olor clásico de basura en una zona de Buenos Aires, en las rodeos de Buenos Aires, donde tiran toda la basura de la ciudad. Y es un olor ácido, pero es muy parecido al olor de las olivas en salmuera. Entonces yo a veces me encontraba las olivas y decía, este olor me gusta. Pero cuando pasaba por ese lugar donde estaba esa basura, ese olor no me desagradaba.
Claro.
Entonces decía, bueno, entonces el olor tiene relación con mi conciencia sobre el origen de lo que lo produce.
También pues, el contexto, sí tanto, claro.
Claro, y mi conciencia sobre ese contexto. El olor quizás en sí mismo no era tan feo, pero mi conciencia desde el origen es como que no quiero oler esto.
No, claro. A lo mejor estás comiendo una cosa, hostia, qué bueno, y te dicen, hostia, es un trozo de cocodrilo o un rinoceronte. Entonces un ojo, te dan ganas de potar, o sea... Sí. Y...
La relación, en el sentido de que los sentidos no son tan limpios.
No.
En el sentido de decir, ah, huelo... No, también influye la cultura, digamos. También influye el conocimiento, la conciencia sobre lo que estoy comiendo, por ejemplo. Es decir, el cerebro. Es decir, hoy te vi un cerebro. Mi vieja, nosotros nunca queríamos comer soja, por ejemplo. Odiaba la soja. Durante una época había mucha soja en casa porque mi papá traía mucha soja. Y un día mamá me dice... Y un día me dice, hice unas croquetas maravillosas de pollo. Bueno, comimos a lo loco las croquetas de pollo, eran fantásticas. Y así se pasó un buen tiempo, como 2 meses comiendo croquetas de pollo a saco. Hasta que un día me dijo, son porotos de soja.
¿Son?
Porotos de soja molidos con huevo y no sé qué boludo.
Pero serían los buñuelos de cerebro.
Perdón, Martín. Cerebro, disculpa, por Martín. Porotos son alubias, ¿no?
Sí, alubias. Sí, alubias, sí. Que tiene eso, que cuando me dijo... Entonces también siempre pienso, bueno, a veces cuando sabemos el origen nos da ese tipo
de... Lo que decías tú de la conciencia a mí me recuerda en la memoria cuando huelo a leña quemada, o sea, de pino... Me recuerda a la infancia.
Las excursiones.
Me recuerda a la infancia de cuando mi abuela ponía la. Bueno, había cocina de hierro que se ponía leña. Y entonces ese olor me recuerda, me retrotrae a la infancia. Y me acuerdo cuando mi abuela era joven, yo era pequeño, me gustaba mucho ir a Galicia.
El olor y los recuerdos es un capítulo
súper asociado.
Sí. Sí. Pues, bueno, yo lo único que quería decir es que ¿qué hay ahí fuera? O sea, es la pregunta, ¿no? O sea,
¿y cómo lo procesamos nosotros? Bueno, cuando estudias el tema de la vista y la fotografía y todo eso, es que los colores no existen.
No existen los colores, exacto.
No en sí mismo.
O sea, no existen.
Son el resultado de, ¿no?, del reflejo de la luz y la absorción.
Sí, pero...
Las cosas no tienen colores.
No tienen colores. O sea, todo depende de algún tipo de energía que estimula ciertas partes del cerebro. Ya está.
Pues yo quería decir que sobre el origen también dieron un documental sobre Chile y salían unos que comían patatas... unas patatas que parecían como reventadas y sí. No, eran patatas rancias pisadas, como si las uvas las pisan, pues patatas que pisaban los campesinos,
pero con el pie descalzo, ¿no? Con el pie descalzo
de 30 pie, sí.
No,
sí,
con unas botas de la mili o así.
Sí.
No.
Pero estaban medio pisoteadas, no estaban del todo pisadas, estaban medio pisadas, medio chafadas, y se las comían como tentempié los pastores y esa gente.
Bueno, antes el vino también se pisaba. Y...
Sí. Claro,
pero te habías de duchar. O sea...
Bueno, me cae en la
duda. Era lo mismo. un trocito de no sé qué. No era...
De micosis. Espera que Flavia quiere decir.
Sí, yo quería decir que creo que nos estamos olvidando. Bueno, según mi opinión, creo que uno de los sentidos más importantes es el tacto, para mí. Que no tiene nada que ver con la mente en realidad, sino con el cuerpo. O sea, es a través de el típico ejemplo de cuando vamos a la playa y metemos los pies adentro de la arena, ¿no? Y la sensación que nos produce, o cuando alguien te acaricia, o cuando... No sé, o sea, que es una cosa puramente, yo creo que no tiene mucho asociado a la mente.
No, pero lo procesa el cerebro, lo siento, pero...
Hay algo que procesa.
Sí.
Si vos pisás descalzo un trozo de mierda de perro, la sensación en sí...
Es agradable. No
es agradable. Claro, es agradable.
Es ¿cómo que es agradable?
Pero ahí entra, no, pero ahí entra la vista y el olfato, Martín.
Y el cerebro también que dice, ah, oh, ¿qué fue lo que pisé?
Pero porque ve que es una mierda, pero si es en la oscuridad y pisas algo, bueno, igual es un poco desagradable porque ya lo asocias un poco a...
Hay un sonido que es glitch. Entonces te entra por el oído y te... Hay algo ahí. Pero sí es cierto que el cuerpo... El tema del tacto se puede desligar un poco más, ¿no? Es decir, hay sensaciones en la oscuridad, ¿no?
Sí.
El cuerpo, el otro, o sea, tipo de cosas.
Yo he aprendido por mí mismo para quitar una serie de miedos y fobias, que es nadando por la noche. O sea, tú vas a nadar por la noche y cuando no te tienes que ir lejos, solo a 10 metros, porque estás nadando por la noche, tú solo, o mejor en compañía al principio, y cuando estás nadando solo y te toca una bolsa, sufres un pánico cerebral, porque te piensas que, no sé, te toca algo, ¿no?
Entonces, a mí me pasa de día también, ¿eh? Bueno, o sea,
no, pero me refiero de noche, que el primer impulso que tienes es un miedo irracional, porque te toca algo que no sabes lo que es. Tú lo que tocas, una vez que lo sabes, cuando lo has tocado, es una bolsa. Pero la primera emoción que te viene es un miedo horroroso, ¿no?
Sí.
Y
podría ser un extraterrestre.
Y una vez que te acostumbras yendo a nadar de noche, no tienes que ir lejos, solo un poquito, 5, 6, 7 metros, como mucho 10.
¿Que no te cubra?
Sí, que, no hace falta que te cubra. No, sin que te cubra. Y yo creo que es una buena forma, para mí, ¿no? Que yo la he puesto en práctica para mí, y es una forma de... Bueno, para mí es una técnica que yo no la he comentado nunca con nadie, solo con María José, con mi compañera. Y ella dice que no, que ni, bueno, que ni loca, que a ella no se le ocurriría nunca ir a nadar de noche.
Que si el trauma no se le va. Hay una suerte de patología que se llama, no tengo bien el nombre, pero es una fobia, talasofobia, algo así, que tiene que ver con el nombre científico del tiburón, que aparece,
o por lo menos se refuerza o es conocida a partir de Steven Spielberg. A partir de la película Tiburón. Que antes, aparentemente, no, según he leído, no me acuerdo dónde, antes no existía. Y a partir de Tiburón se nace esa fobia, esa enfermedad, esa fobia que mucha gente le tiene miedo. El océano se transforma en un espacio de miedo, de terror. Porque lo que más uno piensa cuando está ahí es en el tiburón. O sea, que no,
sí,
no sé, no sé, yo creo, pero es en el tiburón, que venga un tiburón. Pues si te toca una mojarrita o una sardina, no pasa nada.
Aquí está
Bueno, la medusa puede ser también, ¿no? Un poco.
Y también creo que la carencia de puntos de referencia, ¿no? Porque estamos...
Sí.
Los puntos de referencia nos dan seguridad.
Sí.
Y ahí estás como perdido, sí. O sea, no tienes puntos de referencia, no tienes nada.
Te sentís totalmente expuesto a ese otro que venga.
Sí.
Si es una sardina, bien, pero si es un tiburón, no tienes nada que hacer.
No, pero es que el tiburón es como el león en la selva, o sea, es
y más
el rey,
pánico,
o sea.
Más pánico lo tengo yo a las medusas, que también tela.
Vale.
Pues sí. Propuesta, nadar en la piscina de tu casa... A medianoche.
Bien.
Sin peligro ninguno.
No se escucha mucho eso, Rosy, ¿eh? La próxima, acércate.
Acércate al
porque
micrófono.
Los oyentes.
Propuesta: nadar en la piscina de tu casa a medianoche. No hay peligro. Y es una satisfacción extraordinaria. Tienes
que ponerlo en los derechos universales: una piscina en la casa de cada uno. Porque si no. Para evitar la tiburonofobia.
Ya escuché tibiecita.
Claro. No hay nada como estar cerca de una piscina, en un hotel, leyendo un libro, te tiras al agua sin el libro. Y... Entonces, a mí me gusta más eso que la playa, ¿no? O sea,
es que entre la arena, luego
arena,
los pelos que se te quedan.
La peste after sun, las barrigas cerveceras, bueno, es dantesco, ¿eh? No, yo no digo que no tenga barriga,
qué
pero...
Fino nos fuimos
poniendo. Los pechos
en
caída.
En caída libre, sí.
¿Hay algo bueno en la playa?
No, creo que no. Bueno, las playas de la Costa Brava son mejores.
Ya está.
Che, cojan los micrófonos porque están hablando entre ustedes y los oyentes son más.
Sí, hay algo hermoso en las playas, las chicas de 15 a 20, de 20 a 25, claro que sí.
Masaje, masaje, ¿quieres masaje?
Yo quería dar un, bueno, decir algo positivo a la playa del Prat. Que ya desde hace unos, no sé si 3 o 4 años, la playa del Prat era una de las playas más contaminadas de todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y desde hace muy poco, no os puedo decir cuándo, que ya tiene bandera azul cuando desde que han puesto la depuradora, porque era la única playa en el mundo que siempre tenía bandera roja. O sea,
pero la bandera roja no es que si te tiras te ahogas.
No, no, que era un...
Es que hay peligro.
No, no,
era, es que hay que ver con las dos cosas, supongo, con la contaminación y con la braveza del mar.
Era por contaminación, wow. Marcel.
Es que yo cuando era pequeño veía la roja y digo, hostia, qué emoción, ¿no? Eso.
Y te tirabas seguro, ¿no, Marcel? Eso.
No, que va, que va, no, si soy muy cobarde, ¿no?
Ahora la recomiendo que vayáis a la playa del Prat porque la han dejado muy bien.
Vacaciones en el Prat.
¿También? Bueno, ¿y la playa de Mataromi es pueblo?
Veremos en airarse aviones.
Hay mucha arena y todo eso.
Sobre nuestras cabezas.
Pues que la arena, se te llenan los pies de arena. Y...
Pero la sensación, ¿ves cómo es relativo? Bonita.
¿Qué dices?
Luego la ducha fría, después de...
O sobre todo cuando te vas a la orilla del mar y plantas los pies, entonces llega el agua y te deja la arena mojada encima de los pies y después los despegas con fuerza un poco para intentar sacarlos como si fuera barro, me encanta.
Ya.
El primer golpe del agua es un poco... Sí. No es muy placentero, golpe yo soy muy cobarde. Pero después sí.
Pero luego sí. Después, sí.
Bueno, si entras gritando, entras mejor, ¿eh? O sea...
Yo soy de ese grupo. Sí, yo entro gritando. Para olvidarme a mí mismo de ese dolor. Bueno, ponemos algo de música y seguimos con Jesús después.
Vale. Patia i com plorava que el col toro empitonava el seu fill i el revolcava que el col toro va arrencar-li els collons d'una cornada i l'hemorràgia era imparable una mort inevitable. Va morir a l'enfermeria de la plaça mitja tarda i el seu fill moria torero ple de glòria i ple de fama ple de clavells a la tomba banderilles i estampetes i els balcons geranis negres i ai papa el teu fill ha mort torero.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, a Jesús.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosiano, Radio Nicosianas. Voy a hacer mi pequeña reflexión. Lo que nos entra por la vista, en mi humilde opinión, tiene mucho que ver con el placer de los sentidos. Por ejemplo, en el plano culinario entra más por la vista un plato armonioso, estructurado y bien decorado que otro que no lo sea. Hay que tener en cuenta que las florituras no lo son todo, sino prima lo gastronómico como el punto de cocción, la proporción de ingredientes y el equilibrio de sabores, que garantiza el 95% del resultado final del plato, a servir para el comensal. Hoy en día también nos entra por la vista el bombardeo constante de los mensajes publicitarios y la tecnología sobre móviles de última generación, que no voy a comentar ahora para hacerles publicidad. También las redes sociales como el Facebook, el Twitter, que dificulta a las personas verse in situ, relaciones de pareja por internet, también se puede gozar de la naturaleza prestando atención al canto de los pájaros o al arroyo que discurre en el ámbito de esta. Además podemos deleitarnos oyendo simplemente
música clásica, jazz, pop, soul, rock, etc. Otra forma de disfrutar podría ser en el bar de una terraza, tranquilamente, leyendo un libro ameno y degustando un delicioso cappuccino, y luego hacer un impasse para intercambiar opiniones en compañía de un buen amigo o amiga. En cuanto a relaciones amorosas, la vista tiene un papel importante. Por ejemplo, hay hombres que tienen predilección por la ropa interior, sugerente y con encajes, y el olfato en cuanto a unas gotas de perfume que incitan a pasar una noche de ensueño y embeleso. Ya está. Gracias.
Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Tú eres al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad. A veces me cura, a veces me mata. Nunca estoy en... Pero hago un comentario
sobre Jesús. En base, Santi, en relación a eso que comentaba Jesús también, ahí, no sé qué les parece, pero
a ver.
Me da la sensación. Jesús fue nombrando, fuiste nombrando una serie de placeres vinculados a los sentidos, que son placeres que más bien pensamos en la posibilidad de tener, pensamos en la posibilidad de disfrutar, pero si lo pensamos estadísticamente, son los placeres que menos aprovechamos. Digamos que el sentido que prima, en relación a los sentidos, ¿no? El sentido que prima es la vista. ¿No?
Sí,
en nuestra sociedad es como que el placer lo buscamos a través de la vista. Tenemos que consumir una televisión o consumir una... ¿no? Hay como una necesidad de sentir placer mirando. Somos una sociedad muy voyerista en ese sentido, ¿no? Todo el triunfo de esos programas que hay, ¿no? De los Grandes Hermanos y todo eso, es como son ejemplos clásicos de ese tipo de cosas. Pero como que todos esos otros placeres de sentarse a escuchar un disco, un CD, ¿no? Una música. Si decimos, uy, qué placeres. Pero en realidad nos dejamos muy poco tiempo para eso. O sea, la música puede aparecer por ahí, pero sentarse realmente a charlar con un amigo.
Hay personas
puede ser, que la música... puede ser. Agarra, coge el micro que no se escucha.
Ah.
Digo que no lo hagamos, pero digamos que estadísticamente prima mucho. Es decir, me siento adelante del televisor, ¿no? Como sociedad me siento a mirar y ya está. Es como el sentido más cómodo y el que menos nos exige de alguna manera, porque nos dan todo masticado, ¿no? Todo lo que la mayoría de las cosas que vienen por la visión nos dan todo masticado. Y está bueno lo que dijiste porque, bueno, me ayudó a pensar un poco en esos otros sentidos que no terminamos de disfrutar. El tacto básicamente, vos decías, es precioso, decía Flavia,
sí.
Pero lo aprovechamos muy poquito.
Muy poco.
El tacto hay muy pocas veces que decir, me voy a poner a sentir esto con el tacto. O poner los pies en la arena, como decías. Es una cosa muy excepcional.
Bueno, pero también con las personas, ¿no? El simple gesto de tocar una, no sé, como que de coger una mano
Los catalanes solo se tocan los meñiques y ya está.
Mira. O sea. ¿Qué pasa con los catalanes y el tacto?
No lo sé.
Ya que lo decís, Marcio.
Me lo estoy inventando, pero es que me...
estamos rodeados.
Pero no lo digas.
Yo creo que la vista, volviendo al tema de la vista, es uno de los sentidos más fáciles y que más nos confunde a la vez. Porque recibimos tanta información a través de la vista que... Estamos, sí, o sea, no llegamos, no tenemos el tiempo para reflexionar, para analizar todo lo que podemos llegar a percibir por la vista. En cambio, los otros sentidos son como que puede que sean más descuidados, pero para mí son mucho más reales de alguna manera. Porque
cuando los usamos.
Sí.
Como es algo más, sí, lo disfrutamos.
Sí. Igual por el hecho de que no están tan presentes también. Entonces uno como que los aprecia más o no sé.
Mira, los seres humanos nos pasamos la vida diciendo, sobre todo que estaba en escrituras inclusive, de amarnos los unos a los otros. Pero que antes de amar a los demás te tienes que amar a ti mismo. Sin embargo, ninguna persona tiene conciencia de cómo amarse. Y una de las formas de amarse, por ejemplo, es a través del tacto.
Sí.
Tocando una rosa conscientemente en ese momento, no por tocarla, tocando una hoja o acariciándote simplemente una parte de tu cuerpo, la rodilla, el tobillo, el pelo. Eso es amarse. La gente no tiene conciencia de cómo amarse y los sentidos te ofrecen precisamente ese aquí y ese ahora. Cuando estás contemplando, no mirando, contemplando, estate ahí en la contemplación. Cuando estás escuchando, no estés oyendo, estate ahí en eso que estás escuchando. Y así todos los sentidos, que son algo más allá. Y una cosa que yo quería decir, y ya la voy a decir en esta intervención de esta tarde, y es que tenemos que estar agradecidos de esos sentidos, de los cuales nosotros disfrutamos y no tenemos conciencia. Pensando en aquellos que no ven, y en aquellos que no oyen, en aquellos que no pueden tocar, nosotros los que podemos, tenemos que dar todos los días gracias y no quejarnos de que si la vista está en disfunción, de que si oímos menos, no. Para nada, al contrario, dar gracias.
¿A quién?
Gracias, gracias, constantemente, a nosotros mismos, al universo que nos está escuchando. Dile gracias al que está al lado tuyo cuando te escucha en una conversación o en una problemática o en un poema que le quieras decir o le quieras cantar algo, un verso. Dale gracias porque te están escuchando. Gracias, todo el tiempo gracias. Nuestros cinco sentidos, los físicos y los más allá, que son los más importantes, nos ayudan a estar en este mundo, a tener una conciencia, a decir, somos, aquí estamos, gracias.
Yo creo que yo creo que una vez les conté, o hice un trabajo una vez con personas ciegas, y era un documental, y ellos explicaban cómo ven a través de las manos. Y ellos dicen, mis ojos son mis manos. Y cómo ellos han desarrollado, ellos reivindican que han desarrollado sus otros sentidos muchísimo más. Hay una mujer que hablaba de cómo sabe cuando el guiso está listo, ¿no? Como cocina y sabe cuando está la cosa en su punto. Por el olfato y por el oído. Por la manera de sonar. Hay algo ahí.
La fritura, por ejemplo.
Sí, hay algo ahí que nosotros no le damos ni bola, ¿no? Que decir, había una ciega que me decía, una mujer que me decía que cuando conocen a alguien lo primero que hacen es tocarlo, ¿no? Eso también, es decir, si le permite, después que entra en cierta confianza, tocarle la cara para tratar de hacerse una imagen de la cara. O cuando, ella decía, es que cuando yo paso, por ejemplo, por la Caixa o por un banco, cualquiera de estos bancos, pero yo hablaba de la Caixa, lo reconozco por el aroma. Y claro, la mayoría de estas empresas tienen un aromatizador, forma parte de la estrategia de marketing, tener un aromatizador específico, hasta un supermercado, vas al supermercado Pirulo y tiene un tipo de aromatizador y un tipo de música que está todo perfectamente armado como para que uno llegue ahí y se sienta placentero, ¿no? O la música que te ponen cuando vas a comprar una ropa que te tortura la cabeza, pero hay gente que le encanta esa música. Pero que yo nunca me había dado cuenta. No podía identificar un banco o una empresa a partir del aroma, ¿no? Es decir, ellos lo tienen mucho más claro, ellos desarrollan mucho más eso.
Yo quería decir que nos olvidamos de Beethoven.
No, Beethoven, yo siempre lo tengo presente. O sea,
Beethoven era sordo.
Ah, sí.
¿Cómo componía Beethoven?
Y la novena, hostia, el tío se emocionó porque todo el mundo se puso de pie. Y creo que lloró un poco, incluso.
Seguro.
Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero
no sé, porque las notas. Bueno, él no nació sordo.
No.
Claro, la piensa. Es como una persona que tiene. Beethoven tenía lo que llama oído absoluto. Él sabe cuál. Él te puede hacer A y sabe qué nota es. O sea, la mayoría de las personas no tenemos esa capacidad. Pero hay personas que tienen la nota adentro, saben qué nota es. Como
sí,
nosotros identificamos los colores, hay gente que identifica las notas sin necesidad de que se las...
Las sienten dentro de su cuerpo como por vibración.
Claro,
¿no?
Y también las sienten por vibración. Entonces él podía tocar sabiendo lo que estaba tocando, porque lo presentía dentro.
Es que su mente ya está educada.
No se escucha, Santi. Micro.
La música es mental.
Tampoco se escucha.
No, que la música es mental, que si una vez la has aprendido la física, con solo pensarlo, tú ya provocas las melodías.
Sí.
Entonces, aunque Beethoven ya al final fuera sordo, pero su mente funcionaba al 100%, su mente musical nunca dejó de funcionar. Entonces, no necesitaba escuchar lo que su mente estaba creando, porque ya lo estaba escuchando directamente en la mente.
Y ahí vamos de nuevo a la relación entre la mente y los sentidos, ¿no? Que es interesante.
Sí, porque aquí es muy paradójico, porque yo, por ejemplo, cuando escucho una canción, a veces no sé por qué me llega, tampoco lo sé, ni los motivos. Algunas veces no entiendo ni la letra y me está llegando. Me está llegando, como, por ejemplo, las canciones de Queen. Yo de pequeño no sabía nada de inglés y no sé por qué me llegaban, me encantaba escucharlas. Y no había un motivo específico, porque ya digo que de inglés no tenía ni idea, no sabía la letra, porque con 4 o 5 años, habiendo nacido aquí en Barcelona, pero tiene algo que te llega, como que te pone la piel de gallina y no lo sabes, no sabes explicarlo, no sabes comprenderlo, y algunas canciones también con letras.
A veces es mejor no saber las letras,
sí,
porque...
Sí, pero a veces con letras aparentemente absurdas te está llegando la melodía, que era lo que yo quería decir.
Pero es lindo eso, tiene mucho que ver con el tema que propone Santi, porque está relacionado con eso que sentimos sin entender por qué lo sentimos. O sea, hay sensaciones que tienen que ver con los sentidos y que no las entendemos. Y está bueno no entenderlas, no pasa nada con no entenderlas. No,
bueno, porque todo en el universo son vibraciones.
Sí,
o sea...
Yo, por ejemplo, escucho una emisora que ponen aquí, que es todo en ruso, todo música rusa y eso.
Sí, lo escucho.
Y ponen mucha música así, tipo pop. Y digo, pues si están viviendo en otra época, y en Rusia están viviendo en otra época, musicalmente hablando y económicamente, están viviendo como aquí los 80, mediados de los 80. Están viviendo un tipo de movimiento, un tipo de ambiente de comercial, de musical, tipo lo que había en los 80 en el resto de Europa o en el mundo.
Bueno, no sabemos si eso que pasan por esta radio no es quizás una radio un poco más nostálgica para los rusos que están viajando por aquí. Hay que, yo creo que en Rusia debe haber otras radios que tienen otra modernidad, si querés llamarlo, ¿no?
Pues, no, pero es que te dices, ostras, si esto parece, yo que sé, Model Talking, pero cantado en ruso, sí, suena diferente.
Sí, suena diferente. Yo volví una cosa que ahora va a surtir, por ejemplo... Es va fer un programa de televisió sobre gent que analitza les músiques, les cançons que han sigut superèxits, i amb ordinador analitzen les coses que funcionen d'aquella música i creen grups i música amb les característiques d'una cançó concreta que ha sigut hit de ventes, vull dir que... Sí. Que això està...
Lo entiendo, és superinteressant, és tan perverso com interessant, però...
Sí.
El tema es que personajes como para algunas personas puede surtir efecto, digamos, pero personajes como David Bisbal o todos estos que son fabricados con este concepto, en donde las canciones son hechas por un tipo que dice, bueno, hagamos una canción que tenga esto, sí, y esto, porque esto no es lo que pega, le pegará a alguna gente, pero la verdad que a mí me dan como vomitar.
Lo que pasa es que en estos cantantes lo que han fabricado así una imagen... una popularidad, un periodismo,
pierde ese aura, ¿no? Pierde ese aura.
Sí, un tipo
aura,
de televisión comercial y bueno, y también han hecho un personaje comercial. Yo más que artistas lo veo, y productos, un personaje.
Y después...
Es como, quiero ser famoso, es famoso y ya está.
Ya está.
Es
que y después hay una otra cosa. Hi ha una altra cosa que també és molt significativa, que passa alguna cosa en el cervell, jo penso, quan tu sents una música o un grup i veus que una persona desafina, quan desafina, tu et passa pel cervell alguna cosa que dius, bueno, això hi ha alguna cosa que no funciona, perquè aquest, hi ha com una... És com... como pero también, una cosa que choca,
pero
¿no?
También es cultural en el sentido, porque por ejemplo le pasó, hay un cantante muy famoso en Brasil que se llama João Gilberto. Pues Gilberto empezó a cantar de una manera que el entorno de ese momento le sonaba desafinado. Dice, no está, en realidad no estaba desafinado, sino que estaba abriéndose hacia otras notas. O cuando trabajas con música de la India, por ejemplo, ¿no? Sí. Santi, esto debes conocer vos un poco. La gente, la música de la India tiene otro tipo de escalas, otro tipo de notas. Entre el medio, en el medio de un do y un do sostenido que tenemos nosotros, hay otras notas. No sé si son dos notas más, bueno, no sé, no conozco bien el tema. Pero hay otras notas que a nosotros nos podrían parecer como desafinadas del do, pero en realidad son notas que ellos contemplan dentro de su música, ¿no? Entiendo lo que decís, pero tiene que ver también con un aprendizaje, ¿no? Es decir, nosotros aprendimos que las notas son 12, y las que se nos van de esas 12 nos suenan raro, y hay gente que desafina, tampoco es cuestión de decir este que desafina, ah, no, lo que pasa es que es hindú o indio.
No, y hay gente que desafina. De todas maneras, y por suerte, el que se sale un poco del rebaño también a veces es el que se lleva el pato al agua, ¿no? Pasa en la música como pasa con todo, ¿no? El que sigue los esquemas mercantiles de una manera más directa, ese quizás sí, pues llega a mucha gente, pero llega un poco como mal, ¿no? Y siempre es aquello que no lo acaban de valorar, ¿no? En cambio, la gente que hace lo más auténtico, de que le sale la música más auténtica, las letras más auténticas, yo creo que a la larga son los que realmente se llevan el pato al agua.
En relación a lo que dice Jaume, le doy la razón completamente. Porque no sé si conocéis a Rosendo, que primero fue de un grupo que se llamaba Ñu, luego fue de Leño, y ahora, bueno, ya va hace muchos años que va por libre, y ya estará jubilado, lo que no se jubila porque no quiere. Y no sé si lo conocéis.
Sí, sí,
bueno, pues sí, sí. Este hombre siempre ha ido por libre, y bueno, y aún no se ha jubilado.
Sí, es muy respetado, Rosendo.
Sí, sí, bueno,
el papa del rock español.
Bueno, Santi está con ganas de hablar desde allá, y se escucha tipo un fantasmita. Los oyentes dicen, hay un fantasma por ahí.
Bueno, sí, solo quería decir, no, acabo enseguida. Y en cuanto, me parece que, no sé si estoy seguro, que el órgano de la piel es uno de los más grandes del cuerpo. Y solo quería decir eso, ¿no? Que no he puesto en la reflexión por el novismo, ¿no? Que, no sé, que las caricias y, no sé, con una rosa, ¿no? La puedes utilizar como una caricia por el cuello, por la cara o, no sé, por el cuerpo. Y solo eso.
El seu pare era un vell gat gordo i coix, i sa mare una gata de carrer, i ell va néixer una nit sota la pluja, però sa mare moria al part i el seu pare d'un infart, i va quedar abandonat per mig dels prats. Moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat i tenia 7 vides. No tenia ni pares ni un amic, ni un padrí de família que el cuidés, i així solitari, justet amb uns dies de vida, va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat, i va sent creuar la carretera que un camion va i l'atropella en un pas zebra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, i va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, en esclafat sota el camion, i veia que no podia respirar, però per res la vida no volia deixar el gat.
ferit i amb la por la mort. Va seguir una nena i la nena el va agafar. Va collir-lo en braços, va posar-hi nom ridícul. Se l'endú a casa seva, va mostrar-ho a la família. Però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia set vides. Set pisos de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat. Però hi ha més vides que l'esperen. Vida, hi ha vida. Però aconseguir aixecar-se, aconseguir caminar, aconseguir creuar la ciutat fins al port i va veure el mar, i va veure un peix, va acostar-se al moll, però va relliscar i va caure a l'aigua, va sentir-se perdut i ho tenia clar, moriria ofegat. Però sort que era un gat i tenia set vides i era patètic veure com s'enganxava de vida xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre i aconseguir pujar-se mig ofegat, mort de pena, va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. Set mesos després va desembarcar en una terra estranya, apocalíptica i ingrata, les cases més destruïdes, la gent morta bé matant-se i un merder de crits histèrics, de terrors i foc i nervis, i de cop una bomba li va patar sota els peus i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida. Però sort que era un gat i tenia set vides. I en aquell país de merda hi havia guerra i en regna la violència, t'acrevien per la jeta i el cos ple de metralla, que es moria, quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Una gata preciosa i piadosa el recollí. I amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides i estirar fullant els dies que passant convalescència. Però la gateta ocultava que estimava un altre gat, que ha dit que un gat collora un tigre que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un lío de faldilles, però sort que era un gat i tenia set vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa perseguit com una rata. Els tiros eren temps de pau però misèria, de penes i gana, i on jo gato va sentir que el seu cos es levitava, que el seu cos desafiava tota llei de gravetat, per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven, i una veu il·lusionada que el mirava i exclamava: iuhu, família, avui per dinar tenim gat a la brasa. Però sort que era un gat i tenia set vides i va sortir per potes de miracle, que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència. La postguerra hi ha gana, hi ha gana. I havia passat set vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol vagava. I ara un vell gatot de merda despreciat per tot el món, que era el pot de les hòsties, que és que estava cremat. I és que, hòstia puta, quina vida més perra que tenia. Però, per desgràcia, era un gat i tenia set vides.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, pues aquesta cançó la dedico a la Griselda, que encara que no ha tingut mai gats, la seva família és més aviat de gossos i de monos i inclús d'algun pequeño saltamontes. Pues per tu, ja saps que tenim set vides, eh? Hola?
Hola.
Ara puc cantar o què? Ah, vale, ara voy a cantar. Hòstia, espera, que me salga al final, yo creo.
Bueno, ahora presento a...
Hòstia, espera.
Pau.
Es que voy con una de cables que te cagas, tío. Parezco la red eléctrica.
Va a tocar una pieza. Esperemos que esté de una pieza.
A ver, espera. ¿Qué dices? ¿Qué?
Que esperemos que estés de una buena pieza.
Una buena pieza, ¿eh? Una de Alberto Plano. Ay, de Alberto Plano, sí.
No pretendo ser torero, ni cleptómano banquero, ni reinar, ni irme de caza, ni lidiar con la carnaza, ni ser cabo del ejército, ni ser psiquiatra ni enfermero, ni hacer leyes del aborto, ni ser segurata en un entierro, ni colocar preferentes a los ancianos inocentes. Yo nací para torero, sin banderillas y sin ruedo. Ya está.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
No, si lo acabo de hacer ahora, tío, en la mesa de allí.
Y lo poco agrada y lo mucho aburre.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Del bosc net i el riu net, jo tan net, tan seré, tan conscient del moment, del relax, de l'olor del bosquet, reconec que havia descobert tot per mi. Jo solet, però de cop algú es mou entre els pins, que no estic sol al bosc, hi ha algú més, que avui té festa i tres dones i un gran home al costat meu dret sobre l'herba.
Bueno, ahora nos reflexionará Silvia.
Bueno, yo quiero dedicarle sobre todo a mi mami, está todavía un poco pachucha, y como Pau ha venido hoy, que es una excepción, también se lo dedico a él. Y como que hay una personita muy linda por aquí que parece una hada, que me la estoy mirando, no sé su nombre, puede ser Flavi. También se lo dedico a ella. Lo que entra por la vista. Vas caminando y veo un chico muy atractivo. Me llena de ilusión y alegría. Por otro lado, hay comidas que solo mirarlas las vomitaría. También, cuando miro a mi alrededor, encuentro paisajes que solo con verlos me dan paz. Poco a poco, el amor hacia los demás me hace feliz, precisamente porque me entran por la vista.
Las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita.
aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade.
Tu pots el camí per tot. Vas donar el cap per amor, però en donar el cap ho has donat tot. Tot per una bailarina que és clar estima un trapecista. I que bo que està el trapecista. Això, nano, són putades que acostuma a fer la vida.
Bueno, i ara Flàvia.
Gracias, Santi. Bueno, yo quería hablar de muchas cosas en realidad. Tengo toda la hoja llena de escritos. Y el primero era un poco el tacto, que para mí el tacto es uno de los sentidos más importantes. O sea, el tacto y su importancia, la importancia y lo que recibimos y transmitimos a través de una caricia, a través de los pies, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la arena en la playa, lo que provocan las cosquillas, la risa, la sonrisa. También la importancia de tener tacto en la vida, o sea, el dicho de tener tacto en general con las personas, que es casi un tocarnos sin tocarnos. El poder de los olfatos, para mí es súper importante porque yo me recuerdo hace la última vez que estuve en Colombia, yo no me acordaba de nada en Barranquilla, donde yo nací, y cuando llegué a la puerta de la entrada de la casa de mi bisabuela, me vino un olor de cuando yo tenía 5 años, y yo no me acordaba de absolutamente nada, físico, visual, ni nada. Pero cuando sentí ese olor, sabía que esa era la casa donde yo había pasado mi infancia. Entonces el poder, la relación tan fuerte que hay entre el olfato y los recuerdos, lo que tú comentabas, Martín, también, es algo súper interesante. Es algo que no, casi no sé si haya una explicación científica o no, si la tengan, si importe o no importe tenerla.
No importa. Después están estas obsesiones.
Es esa magia que no sé...
Igual la explicación científica nunca va a ser completa, sino que van a decir, bueno, esto es así y así, pero no, te van a decir por qué es así. ¿Por qué se produce eso? No te lo van a saber decir, te van a explicar qué es lo que pasa cuando pasa, quizás, qué se genera químicamente, si le ponemos unos electrodos, ¿no? al cerebro a una persona.
Pero la magia que uno siente seguro que no.
Claro, sí. Por suerte, ¿no?
Sí. Luego el gusto, como tú decías, Jesús, el placer de comer bien también, o sea, la importancia del gusto, de los sabores, del tacto también, de la comida en la boca, del agua, de los líquidos, tantas cosas que que a veces no descuidamos un poco.
Sí, tú has dicho, hemos hablado los dos de una cosa, es que esté bien decorado el plato, que tenga que no, a la vista no sea apetitoso, es como las personas, ¿no? Que por fuera pueden ser muy guapas, pero por dentro, una vez que hablas con ellas, pierden el encanto.
Yo quería tocar ese tema también, porque se ha hablado mucho de la belleza física, de lo que vemos a partir de los ojos, de que el sexo, por ejemplo, lo fomenta mucho una lencería de encaje o un escote o un...
Bueno, es lo que pasa. A ver, es que lo que tú quieres, bueno, se puede establecer
no digo que no sea así.
No, perdón, se puede establecer un paralelismo, ¿no? Con la comida y con las personas.
Sí.
Por ejemplo, tú puedes ver un plato muy bien decorado, ¿no? Sí. Lo pruebas.
Sí.
Y sabe fatal.
Sí.
Claro, yo lo que decía, una cosa es la presentación, y luego otra cosa, ¿no? La proporción de ingredientes, el sabor, la cocción. Y vale. Y con las personas pasa lo mismo. Una cosa es la belleza exterior, el envoltorio,
pero yo no creo mucho en eso.
Interior.
Yo no creo mucho en eso porque creo que la belleza es muy relativa. O sea, lo que para ti te puede parecer feo, a mí me parece
pero
puede
todas
ser
las personas. La belleza, como tú has dicho, Flavio, la belleza es relativa. Y lo que a lo largo de la vida lo que cuenta es la belleza interior, o sea, importa lo que tenemos por dentro.
Sí.
Yo quería decir, parece una tontería, pero hay una cosa
que comemos todos o casi todos, que es el pan. Cuando tú pasas por un cerca de un horno de pan, huele el pan. Oh, luego lo pruebas y dices, no es lo que...
Casi a propósito, ¿eh? También como las palomitas de maíz también te ponen, sí, esos olores.
O al café también, o bajadas.
Café es uno de los mejores olores. Sí. Es interesante también la diferencia entre el olor y el sabor. Porque no es distinto, te puede gustar o no, pero es distinto el olor del café y el sabor del café.
Yo pienso que todos los sentidos son importantes, pero la vista, pues... entra mucha información por la vista, ¿no? Por ejemplo, eso que decíamos de las parejas o de la belleza interior y todo eso, pues una persona puede ser guapa y puede vestir mal y puede ser bella interiormente, o sea, son tres cosas que son distintas, ¿no? Entonces, el vestir, pues ya te dice un poco cómo es la persona interior, bueno, no sé, y eso entra un poco por los ojos también, ¿no? No sé, algo de eso hay, no sé.
Sí, pero te entra una información, es que es lo que yo digo siempre, que, bueno, siempre no, pero... que nos entra una información, pero eso no implica que sea una información real, porque en ese es un momento puntual. Otra cosa es que tú siempre, si tuvieras a esa persona más de una vez seguida, vestida siempre de la misma manera, pues te puedes crear una idea de cómo es esa persona interiormente, o de cómo es su carácter, o de cómo es... Pero si tú la ves una vez y va vestida de traje, igual acaba de salir de una boda. O igual se pone el traje todos los días. Y igual no implica que el hecho que lleve un traje sea una persona que no tenga un mínimo de cabeza, o que no tenga ciertos valores, o que no tenga unas prioridades en la vida, o que no tenga... Y viceversa.
Sí, pero ya da algo de información. Siempre da algo de información,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, ¿has acabado, Nacho?
Sí.
Y otra cosa que quería decir, bueno, se lo he oído también, que ya lo hemos dicho un montón, sobre todo en relación a la música, pero también en relación a los susurros, ¿no? El oído también se descuida, por ejemplo, cuando alguien te susurra algo en la oreja, ¿no? Lo que transmite también. Seguramente hay una demostración científica y mental, como se comentaba antes, pero a mí me gusta más dejarlo en esa magia un poco del oído, no sé. Y las palabras también, las que son francas, las que no están ahí para comprarte o para manipularte.
Lo que no sé, el tema de hoy, ¿es la vista o son todos los sentidos?
Todos los sentidos.
Todos los sentidos.
Sí.
No, todos los sentidos.
Y luego, ya por último... hablando del oído, que bueno, que yo ahora estoy un poco, no sé, que a mí me enamoran mucho las palabras y o sea, como que quiero quitarle importancia a la vista. Quiero boicotear el hecho de la vista, sí. Y darle más importancia pues al oído, a lo que uno escucha, a las palabras, a que yo ahora estoy viviendo con una persona y el hecho de que se inventen un cuento al momento con una palabra que tú le has dicho antes de irte a dormir, y se inventa un cuento para ti, o no sé, o cómo se levanta por la mañana, que sí que es vista, pero también son olores, ¿no? ¿Cómo huele cuando se levanta por la mañana? ¿Cómo? No sé.
Sí, te lo puedo resumir en tres o cuatro palabras.
Sí.
Tú lo que buscas, una persona que te sorprenda todos los días.
No,
bueno, es un tópico. Bueno.
No,
de hecho, por ejemplo, eso del oído, pues el tono de voz pues influye, ¿no? Pues, el tono de voz influye mucho en el mensaje, cómo lo das. O sea, para transmitir un mensaje pues influye tanto el cómo lo das como el mensaje en sí mismo, ¿no? Y en el cómo lo das, pues influye el tono de voz, es decir, el oído. Y se nota si una persona, pues, o se puede notar si está nerviosa, si está relajada, si, no sé, cosas esas son más o menos factibles, ¿no? Bueno, esto. Después, no sé, esto de... se puede comer por la vista también. Se dice que se come por la vista. La pintura entra por la vista, la música por el oído. Bueno, no. En fin, todo eso.
¿Qué terminaste, Fran?
Sí, ¿no? Bueno, luego lo último que ya era inciso era lo que decías tú, Martín, que a veces, o sea, hablamos de ciertos prototipos de lo atractivo, del encaje en las mujeres, del escote en las mujeres, de ciertos prototipos de belleza o de atractivo o que provoquen algo sexual o sensual o un deseo.
Una cosa son los sentidos, ¿eh? Podría ser la belleza. Otra cosa quizás es la belleza, la atracción sexual o la atracción hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo, si es el caso, ¿no? El atractivo físico de las personas, la atracción de las personas, que no sé si es lo mismo que la belleza en cada sentido, ¿no? O sea, una cosa es el ser atraído por otra persona, ¿no? Y otra cosa, pues, ser atraído por, no sé, digamos, una obra de arte o, no sé, una obra de arte. Muchas obras de arte, pues, tienen un componente sexual y un componente atractivo, pues, notable, ¿no? Pero, en fin, no sé, por ejemplo, no sé, bueno, esto.
Sí.
Que me ha parecido interesante algo que planteó acá Santi del... metía esta duda... o este tema del sexto sentido o el séptimo sentido.
Sí, esa era una cosa que yo quería plantear.
El sexto sentido, aparte de los cinco que conocemos, que todos sentimos, el sexto para mí es lo intuitivo.
La intuición.
La intuición que te está hablando, la puedes o no escuchar, a esa voz, si la escuchas o no, y si la escuchas, si realmente has entendido algo. La intuición a veces nos está dando más señales, sean verdaderas o falsas, que la vista, que el oído,
sí.
Incluso palabras.
A mí, siguiendo con sensaciones extrasensoriales, no sé si a vosotros os pasa también, pero cuando conocéis a una persona o una persona con la que tenéis trato, y estáis a solas con ella, y hay como un lapso de tiempo en el que no se habla, y que según qué persona estás, pues no, aquello que no causa molestia, ¿no? O con otras sí, ¿no? O sea, y es el mismo silencio, dura el mismo espacio de tiempo, y no sabes por qué, con según qué personas te sientes cómodo, y con otras personas, pues lo mismo, pues no te sientes igual de cómodo, ¿no?
Porque su campo magnético te barre.
Bueno, yo pienso que algo ha de haber, no sé exactamente lo claro, qué, pero ha de haber algo.
Lo vi en un documental. Yo no lo pensaba que era... O sea, el órgano que más campo electromagnético genera en el cuerpo, yo pensaba que era el cerebro, por su inmensa actividad, ¿no? Pero no, es el corazón. El corazón genera un campo que ni te lo crees. Creemos que es el cerebro, pero qué va.
En el corazón, claro.
Es el órgano más eléctrico de todo el cuerpo, por lo tanto genera, y aparte, pues lo que tú sientas o lo que tú mentalmente estás enviando es lo que la otra persona pueda llegar a recibir, entonces se puede sentir o no incómodo, porque aunque estemos en silencio, estás comunicando algo y tu conocimiento intuitivo te puede ayudar.
¿Y en esos momentos en donde los dos están incómodos? ¿Cómo se explicaría? Porque hay muchos momentos que, claro, hay un silencio y los dos están...
Están incómodos. Bueno, me imagino que hay un... como una emisión de energía de las dos personas a la vez, y si es del mismo signo, como los imanes, ¿no? El mismo polo se repele. Es la misma fuerza, entonces no se pueden atraer, se repelen.
Yo lo que quería decir es que, hablando del sexto sentido, se dice que es el sentido común, y también se dice el sentido común que es el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, pues eso.
En relación también a lo que planteaba Jaume, me parece muy determinante en muchas situaciones de cómo vivís ese momento con el otro, te habla del tipo de relación que tenés con el otro, ¿no? Si esto que tú decías, ¿no? Si estás relajado, es que hay un campo abierto ahí, ¿no? En que pueden habitar el silencio sin problema. Si no, si estás nervioso, es como que tampoco estás en ese, es como que no estás habitando ese momento, sino que uno está haciendo como una especie de esfuerzo para estar con el otro. Entonces el silencio te incomoda porque te pone en jaque ese esfuerzo. Si realmente estás en ese momento y el otro está en sintonía, no sé cómo lo podemos llamar, pero hay como un encuentro, el silencio forma parte de eso y no pasa nada.
Jo crec que a vegades també, amb això del sisè sentit que deia el Santi i tot això, que a vegades, no saps per què, però, per exemple, el cervell o el que sigui, o el cos et diu que, o sigui, t'està dient que tens ganes de marxar d'allà, tens ganes de marxar, i després, si tu prens la decisió de marxar, dius, bueno, l'he encertat, no? No sé com dir-ho. I després, a vegades, també, a vegades a mi em passa la sensació contrària, que estàs molt bé amb una gent, estàs molt bé, i llavors marxes i dius, hòstia, m'estic perdent alguna cosa. He comès algun error en algun lloc, perquè jo estava molt bé allà i ara he marxat, i tot això que he dit, he de marxar, m'ho perdo, no? És una pèrdua, és una cosa que dius, no...
Jo queria dir que el ruido enmascara, no? A vegades que... La conversación a veces puede enmascarar eso que decíamos, el silencio quizás es más sincero, más, o sea, tú en silencio junto a otra persona o te encuentras bien o te encuentras mal y es sincero, en cambio, en una situación con ruido, con conversación o con, pues, puede quedar enmascarado todo, ¿no? Eso un poco, o sea.
También a veces pienso que el sexto sentido, esta idea del sexto sentido, que siempre hay un debate de existe, no existe, no se sabe. Muchas veces, primero que todos los sentidos siempre están como muy entrelazados, ¿no? Solamente desde un punto de vista teórico podemos separarlos, pero siempre están entrelazados y la información viene todo mezclada. Si nosotros estamos atentos a una palabra, alguien nos dice algo que nos quiere mucho, y hay, digamos, hay un sexto sentido que nos dice no nos quiere nada. Puede ser el sexto sentido, y también es la atención a otro tipo de señales que no tiene que ver exclusivamente con la palabra. La información no viene solamente, por eso viene siempre en pack, no viene solamente, el te quiero no viene solamente como algo dicho, como una palabra, sino que viene con un cuerpo, con unos ojos, con una mirada, con una manera de estar. Entonces, si esa manera de estar no tiene correlación con las palabras, es como que dice, intuyo que no es verdad lo que me está diciendo. Pero en realidad no es tanto que intuimos que no es verdad, sino que nos estamos dando cuenta fehacientemente que no es verdad, porque el cuerpo no está diciendo lo mismo que están diciendo las palabras. Nosotros estamos escuchando por el oído y estamos viendo al otro, hasta lo estamos oliendo, estamos percibiendo, ¿no?
Comunicación verbal y no verbal.
Y no verbal, sí. ¿Cómo influye todo eso, ¿no? Santi, ¿vos dir alguna cosa?
No, no quería decir nada.
Vale, pongo una separación.
¿Qué pasa? La comunicación no verbal, hay personas que son realmente maestros también en el engaño. Sí. O sea, hay personas, y no quiero meterme con los políticos, yo no lo he dicho, pero que te sueltan una mentira y te están mirando los ojos tranquilamente, sí. Y te están aquí engañando de todas, ¿no? O sea, que tampoco se puede hacer caso... Sí. Siempre al lenguaje no verbal.
Porque porque se ha estudiado. Hay una ciencia que es la semiología, que se dedica a la comunicación y específicamente, concretamente, a la comunicación no verbal. Y los políticos estudian eso muchísimo. Entonces, cuando el político se encuentra en la calle con alguien en un meeting, siempre va a estar sonriendo, mirándole a los ojos, con la postura de la atención. Entonces toda la gente, ay, lo conocía, Pirulo, y es muy majo, porque me miró a los ojos. Pero en realidad el tipo tiene toda esa estrategia, ¿sabes? Esto no quiere decir que puede ser que alguien no sea sinceramente, ¿no? Honestamente agradable. Pero sí que estos tipos tienen todo un estudio de la comunicación no verbal.
Però és que jo penso que els polítics, en general, tenen assessors que els assessoren.
Clar, sí.
I per què no diguin segons quines coses, no? Els hi diuen, tu pots parlar tal, però segons quins camps no hi entris. I a més els hi diuen la manera de no entrar-hi, no? Com, per exemple, els hi fan una pregunta i contestar el mateix. I li fan una altra pregunta, no té res a veure, i tornar a contestar el mateix,
Sí.
Tenen assessors que la seva especialitat és aquesta, és a que no contestin el que no els interessa que no
sé. Sí.
I debe ser agotador, ¿eh? Hay algo de paranoico en ese tema, porque el político entonces es un personaje que nunca puede decir lo que verdaderamente siente. Siempre tiene que estar previendo las posibles consecuencias de sus palabras. Entonces debe ser agotador. Siempre tiene que estar ahí como contenido, mirando a su asesor, mirando no sé quién.
En constante alerta,
¿no? Hay que tener una...
su propio azote.
Exacto.
Es que yo no me explico cómo no acaban con esquizofrenia.
Bueno. Yo la verdad...
Es que no son
esquizofrénicos. Nacho.
No sé, mienten, pero no creo que mientan el 100% del tiempo. Por otra parte, tienen asesores de imagen, de todo lo que tú quieras, de asesores, sí, pero es que nosotros los respondemos así, o sea, nosotros nos lo creemos, lo que el asesor asesora, nosotros nos encandila, ¿no? Lo que el asesor asesora, a nosotros nos gusta o nos encandila, o sea que somos en último término, no sé, todos, no sé.
Hay que ver hasta qué punto, y por ahí estamos yendo mucho al tema político, pero pensaba decir, ¿hasta qué punto se puede pensar que el político miente? No sé si el político miente, porque en realidad el político nunca dice una verdad en el sentido, nunca dice una verdad propia. No hay, es como... hace como una teatralización. ¿Se puede decir que el teatro miente? No, el teatro no miente. El problema quizás es nuestro, que no hemos aprendido que en realidad la política es un tipo de teatro. En la parte más, en el sentido de representación, ¿no? Hay una representación de algo. Entonces todo lo que dicen, exponen y plantean es representación, es pura y dura representación. Entonces no le puedes exigir a un actor que no te mienta, porque lo que estás comprando es esa puesta en escena que está haciendo. Entonces... quizás el problema es la relación que hemos establecido con los políticos y el tipo de políticos que tenemos, o cómo se ha instaurado la política como una representación, como una profesión de representación.
No, pero quizá más que lo que dicen los políticos, el problema es lo que hacen, ¿no? Porque lo que dicen, mira, las palabras se las lleva al viento. Un día cuando empiezan con el programa dicen unas cosas y luego lo cambian todo, ¿no? Pero lo que hacen aquí sí es donde duele, ¿no? Donde hacen.
Yo diría que el político solo dice hace poco.
Y es donde miente, ¿no? Porque, o sea, ahora, por ejemplo, yo qué sé, se sacan una... Bueno, ya entramos en temas políticos. No entro en temas políticos. No, porque estábamos hablando de los sentidos.
Sí, vamos a
irnos por... No.
Hacemos un parate y vemos quién sigue, Santi.
Vamos.
Sí, sí.
Sentaditos sin razón en el portal
cara al sol. Nada somos, nada tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabeza Voló.
Solo el sol
y el portal.
Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también,
tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación.
Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín.
Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y dad gracias porque estamos pasando de todo, de todo.
¿De todo qué?
Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación.
Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin.
Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Manda el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación.
¿Será el sol, será el calor o solo una fulminante insolación? Insolación,
insolación.
Insolación, Joseba Tapia.
Y no olvidéis que el torturador es un funcionario, que el dictador es un funcionario, burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles esa grandeza.
Tan enamorado, por eso le perdona sus delicias, sus engaños. pero tu cariño no es tan ciego. Ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Bueno, ahora seguimos con el debate. No, yo simplemente se quedó la cosa en la política y ahora pues no sé sobre qué lo retomamos el debate. ¿Alguien, algo de los sentidos? ¿Quién quiere hablar de otra cosa de los sentidos aparte de lo que se ha hablado del tacto, que es muy importante para muchas personas, para las personas que es muy importante el tacto para comunicar cariño, para comunicar sentimientos? Y bueno, y no sé, y bueno, yo lo que hablé en la introducción, que no hemos hablado nada, es sobre los sentidos del resto de los seres vivos. Una planta siente, un gusano siente, un no sé, sienten otros seres vivos.
Bueno, yo sobre el tacto.
¿Cómo ven otros, una abeja, como una mosca, qué es lo que ve con su de esto?
Claro, las plantas como animales vivos sienten. Claro, si tú fuerzas a una planta, esa se deja llevar y por esa fuerza y está sintiendo la fuerza que tú le aplicas, ¿no? Y la planta se girará y subirá otra vez.
Dicen que desde el centro del planeta, todo el planeta es un ser viviente, que las piedras sienten, que las plantas sienten y por supuesto los animales, además de nosotros. Todo el reino, todos los reinos están constantemente en una danza, sin parar. Ahora que nosotros seamos capaces de extender nuestra percepción extrasensorial hasta esos reinos es otra cosa. Pero el planeta completo está vivo y vive junto con nosotros. Y está precisamente para eso, para estar en armonía infinita. Si, por ejemplo, vas al campo, disfruta de esas piedras que te ayudan a cruzar el camino, a cruzar un arroyuelo. No destruyas la naturaleza que te rodea. No estropees esas piedras si no las necesitas para construir una casa o para construir un muro. Esa planta, si no la necesitas para alimentarte o para sanarte como medicina, no la arranques, no la quemes, no la estropees. Esos animales, si no son de tu consumo necesario, no los caces impunemente. No destruyas esa maravillosa fauna que la naturaleza nos brinda para una coexistencia, porque nos ayudan a los intercambios energéticos. Igual que el ser humano que está al lado tuyo, si no lo quieres acariciar, no le quieres decir una palabra hermosa, no lo ofendas, no lo golpees, no lo atropelles. Yo me he quejado mucho internamente, porque no lo había dicho nunca, lo voy a decir por primera vez, que a veces voy a bajar del metro y la gente me tiran. No sé con qué velocidad pasan y por qué. Te dan con sus bultos, con sus mochilas, con su carpeta y te infringen dolor. Quizás a veces no se den cuenta o no les importe, pero están infringiendo daño al extremo de que las personas que somos mayores nos han tirado al suelo porque se bajan del autobús a toda prisa, porque tienen una edad, una juventud que ya nosotros hemos pasado. Eso es percepción extrasensorial. Sentir no solamente por uno, sino por todo lo que nos rodea. Esas paredes que nos resguardan. No las pintes impunemente. Ah, si vas a dejar un mensaje cierto, un mensaje positivo, algo que ayude a la evolución de la humanidad. Mira, el graffiti para mí es un arte en estos momentos. Yo vengo en el autobús contemplándolos todos, me encantan. Pero si es para poner guarrerías, que nada que aporten, no lo hagas. Para más, el tiempo es oro, tampoco inviertas tiempo en pintar y en poner cosas que no son constructivas en estos momentos a la sociedad. Es mucho lo que tenemos que por delante y mucho para disfrutar, para aprovechar, para sanear. Para amar. Ese es el sentido más extraordinario que tenemos. Ese sentido extrasensorial. El amor. Que lo puedes expresar en cualquiera de los cinco grandes. De la vista, del olfato, del gusto, del tacto. El amor. Cuando podamos alcanzar esa etapa tan alta y tan sublime, ya seremos completamente humanos.
Lo que comenta Rosy del metro, en mi época, cuando, bueno, yo soy del 65, ¿no? Pues a nosotros nos acostumbraban los profesores en el colegio que cuando había una persona mayor, cuando había una señora con un bebé o una mujer embarazada, pues nos acostumbraban a cederle el sitio en el autobús o en el metro, o bueno, o en cualquier transporte público. Y hoy en día no sé si quién se responsabiliza de esto, pues también nuestros padres nos educaban de esta forma, con estos valores, y hoy en día, por desgracia, yo veo a chicos con 14, 15 años que hay una persona mayor. Yo pues estoy de pie, si estoy sentado me levanto automáticamente y le cedo el asiento pues a cualquier persona mayor o cualquier persona que lo necesite. Y los jóvenes de ahora siguen sentados y una persona con 70 y pico de años que está en el autobús o está en el metro pues ni se levanta y hace caso omiso de esta obligación, por lo menos ética o moral.
Gracias, Jesús.
De nada, Rosy.
Si nosotros aprovechamos este regalo que la vida nos ha dado de los cinco sentidos, empezamos a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, yo antes de estar en el taller de pintura de Radio Nicosia, veía que las nubes eran hermosas. Pero ahora, después que empecé a trabajar con ustedes, pues las nubes las veo de otra manera. Tienen miles de colores, azules, rosados, grises. Y yo me pregunto, madre mía, ¿qué pincel puede tomar la tonalidad para dejarlo plasmado en un lienzo? Cuando escucho la música, antes yo oía música, todo me gustaba. Pero a partir de Radio Nicosia, que yo he empezado a escuchar la música de otra manera. He empezado a vivir, a sentir, por ejemplo, a disfrutar no solamente de los recuerdos, sino de las imágenes. Cuando combinas música con imágenes, te extrapolas a otro reino. Quizás a eso mismo que dicen los cristianos, que el paraíso es eso. No, eso no está en el cielo, sino que está aquí mismo en la tierra. Podemos convertir nuestra vida, nuestro estado, nuestras sensaciones en infierno o en paraíso. Yo no sé hasta dónde será esto natural y normal, pero yo llevo muchísimo tiempo viviendo en el paraíso, escuchando la música que realmente me agrada, que sintoniza con mis vibraciones de paz, de tranquilidad. No critico ninguna otra. Me imagino que el rock es hermoso, que todos los metales, esos estridentes son preciosos. Pero yo todavía en mi frecuencia vibratoria disfruto del vals, del tango, del son, de una balada, de un bolero, y eso me hace estar completamente en paz. Cuando tú logras la paz internamente, dicen que la puedes llevar al mundo y que lo transforma todo a tu alrededor. Por tanto, no pretendamos nunca cambiar el mundo, sino cambiemos desde nosotros mismos. Y el mundo cambiará a tu alrededor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes y buen año para todos.
Along the coast road by the headland, the early light of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, yo lo que quería decir es que a mí me hace gracia a la vista un animal que tiene una mirada muy particular, que es el camaleón.
Hostia.
Que miran un ojo para aquí, otro un ojo para allá, por su cogote, el otro ojo por el lado del horizonte. Es algo, se mueven descoordinadamente, van mirando de aquella manera, se ponen verde, rojo, amarillo, de todos colores.
Es un chau.
No. ¿Las qué van?
¿Las aves?
No, los peces, los peces. Yo diría que más bien los peces, ¿no?
Lo mejor es tener una mirada ubicua, ¿no?
Palomas también.
Una mirada ubicua, eso que sería. Sería tener ojos hasta. Bueno, no sé.
Yo hace poco vi una película, era un hombre ciego, y cuando llovía, un día de lluvia, una persona se le ponía delante, era su chica en teoría, y solo con los sentidos, menos la vista, imaginaba a la persona, porque caía la lluvia, y supongo con el olfato, no sé por qué, se veía como una imagen de la persona en la lluvia, ¿sabes? El perfil de la persona cuando llueve.
Yo a veces me veo a Jane Kelly en la lluvia. Pero no, nunca he sabido si era una tele o...
¿Quién es esa?
No, aquella cantando bajo la lluvia.
Ah.
Pero cuando lo veo digo, hostia, no estoy imaginando, es mi cerebro, soy yo, es el otro yo, es el cine, es la película, es el mundo, es la realidad. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Miro la película y me olvido de que está lloviendo.
Porque a mí, lluvia,
con que yo no me mojo, pues...
Como hoy, por ejemplo. Pues
Jim Kelly y quién más.
Bueno, yo ya estoy como un poco
abrumado.
Sí, no sé qué más aportar.
Está a punto de abandonarnos el coordinador del programa a 20 minutos del fin del programa de hoy.
A 20 minutos del fin, Santiago. Pero ¿cómo osas huir? ¿Cómo osas huir 20 minutos antes de fichar? ¿Cómo osas?
Dale, Denver.
Marisa.
Venga,
dicho.
Cuando quieran. A ver si tenemos una llamada.
Leeré. Entonces, ¿qué hacemos, Santiago, ahora con el programa?
Un momento, parece que tenemos una llamada.
Una llamada,
venga.
El Oscar.
¿Tiene Kelly
al otro
lado?
El
Oscar. Vale, vale.
Ah, a ver.
Oscar. Buenas.
Hola.
¿Cómo estás por ahí?
Pues mira, estamos así... un poco ya que parece que hemos dicho todo, porque como no ha venido ningún músico a tocar, porque están
no,
todos enfermos.
Está escuchando el programa, es que habéis hablado de los sentidos y todo, pero os habéis dejado una cosilla, que es la carencia de sentidos. Ajá. O sea, cuando una persona tiene un accidente laboral o en historias. Ajá. Por ejemplo, pierde la vista. Pues al perder la vista se agudizan los otros sentidos.
Exactamente.
O sea, puede ser el oído o el olfato. En el caso del olfato, puedo mencionar la película El Perfume, sí. del Pacino.
Sí.
Y en el caso de El Oído, por ejemplo, puedo mencionar la de Daredevil, de Ben Affleck. Y cosas así, puedes perder un sentido, pero los demás se pueden agudizar más.
Oscar, te estoy oyendo en estéreo y al cuadrado. O sea, que tengo todos los sentidos.
He estado aquí en Dolby, estoy aquí de puta madre.
Dime.
Que estoy aquí en Dolby.
En Dolby Star.
Sí, sí.
¿Y Dolby Star? ¿Dolby Star?
Dolby Surround.
Es que si me acerco se acopla, o sea que no puedo.
No, que te que decía que de dónde estabas. En la habitación de casa mirando una peli porno.
Que va. Haciendo otras cosas.
Vale, vale. Ya sé que tú no te dedicas a estas tareas tan íntimas.
No, que he visto que hoy está el día así lloviendo y no.
Ah, claro, es que cuando llueve entonces ya no la libido, ya no se siente, ¿no? Entonces ya.
No. La libido, no ya, para
la libido ya, entonces ya se moja la cosa, ya no. Ya se arrodilla y no.
Está dormido.
Sí, las cosas metálicas se arrodillan.
Y hablando también de esto de los sentidos. Bueno, no tiene nada que ver con los sentidos, pero por ejemplo, lo que he comentado antes de accidentes laborales, cuando una persona, por ejemplo, pierde una mano o un brazo, yo sé de gente que dice que le dolía el brazo, pero si no digo, ¿cómo te va a doler el brazo si no tiene brazo? Pero inconscientemente, o yo qué sé, tienen la sensación de que aún tienen el brazo, que les duele, pero digo, ¿cómo te va a doler si no tienes? Y eso es una cosa que no nunca me he llegado a entender. Y nada más, solo voy a decir eso y que llegue yendo por ahí, cuando pueda.
Pues venga, Oscar, pues gracias por mucho llamar. Gusto conocerte por primera vez. Y,
venga, pao.
Y espero disfrutar de los sentidos viéndote tu carisma que hace caer el culo, ¿eh?
¿Venga? Y hablando de películas, ¿habéis visto ¿Dime? ¿Dime? El sexto sentido?
¿El sexto sentido? De
pánico.
A veces veo muertos.
Claro.
Pues la película esta es famosa, ¿no?
Sí. No, la película esta de...
La
Nicole Kidman, la de...
Los Otros.
Los Otros.
Ah, vale, Los Otros.
Los Otros, o la película de la Amenábar, ¿no? Del, ¿cómo se llamaba? El parapléjico este de gallego.
Los Martes al Sol.
Bardem.
Sí.
No.
Sí.
¿Sí?
De Bardem, pero no... Pero ¿cómo se llama la película? No, para adentro.
Ah,
sí, verdad. Para adentro, sí.
Para adentro, que suscitó una polémica sobre la eutanasia. Pues bueno.
Bueno, Oscar, ya has tenido tu ración de Nicosia hoy, ya... ¿Estás contento que...? ¿Te ha quedado bien el cuerpo? Que ¿Mejor que un diazepam o que...?
No, es que no...
¿O mejor que un electroshock? ¿Qué prefieres?
Medicinas alternativas.
¿Qué dices?
Medicinas alternativas.
Pero es que tú eres alternativo todo tú, tío. Tú es imposible hacer medicina alternativa porque entonces alternativa al cuadrado ya.
No,
si tú eres alternativo y te haces medicina alternativa, entonces ya me estoy perdiendo ya.
Pues bueno, nos vemos...
Bueno, Oscar, que... Hoy mira la película Singing in the Rain, si puedes, que
no.
El Woody Allen siempre dice que cuando quiere olvidarse de que la vida es dura y que hay que ir a trabajar y todo esto, y que hay que ser humano y humana y tal, pues se pone la Singing in the Rain y dice que entonces ya, pues ya el Woody ya se O sea, se... ¿Cómo es la palabra? Decírmela, hombre, de pasármela, ¿no? Pasarme el karma. Que... Se siente mejor. Claro. Feel much better, ¿no? Feel much better, que diría Rajoy, ¿no? Rajoy diría feel much better, ¿no?
Lo diría a través de una pantalla de plasma, eso. ¿No? Que sí, a sí, nivel sí. de los sentidos, sí, sí, la sí, vista, sí. el oído y...
Pues que además lo diría... lo diría, bueno, sí, en plasma y en francés, como saben...
No, pero ahora sería bien aprovechar la oferta que hacen muchos cines, que ponen unos precios guapos, ponen precios de 3 o 4 euros.
Eso lo dirás tú, porque yo otro día fui y me costó 10 euros casi.
Ya, pero ahora hay sesiones que algunos días, algunos cines hacen sesiones especiales.
El miércoles,
el miércoles, ¿no?
Así ha batido de precio, ¿no? El cine, ¿no?
Sí, medio, no, 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 pero están en contra de la ley por el IVA.
Pero creo que solo hasta marzo o abril, ¿no? Cuando ya viene la primavera, que la gente ya está marchosa, ya sube al cine otra vez.
Mira,
¿no?
Qué puñeteros. Justamente tiene que ser el miércoles, justamente que emitimos en radio, para que tengamos menos oyentes.
Tenemos que hacer Cine Nicosia.
Podemos hacer
Cine Nicosia,
Cineforum en vivo, en el estudio de Contrabanda, vemos una película.
Es una buena idea, ¿eh?
Hará como, no sé, un añito o así, nada más el fútbol en el cine. Pagabas tu entrada y ves el partido de fútbol en la pantalla grande.
¿Hace cuánto?
Ahora un añito, un par de añitos.
Bueno, esto pasa en las finales, ¿no? Básicamente.
Sí, en los partidos de Champions.
De Champions.
Pues hasta otro día.
Bueno, aún sigues ahí, Oscar, ¿no? Es que parece un parásito, ¿eh? Parece un virus, que se mete en el ojo, ¿eh? Joder.
No.
En el ojo del huracán, quiero decir. Dime, time, dicen time,
tiene
aquí.
Tiene prisa, tío.
Es que se ve que has consumido tu ración ya de bienestar hoy, de bienestar.
Tiene prisa.
Aquí dice Santi, el otro Santi, que Santiago Segura dice que se acabó el tiempo ya y que bueno, que aún te quedan 10 minutos.
No, que
derróchalos. Derróchalos.
Cántanos algo, Oscar.
¿Sí?
Me voy a callar por respeto al cubanismo, porque si no... estoy amenazando con irme en estos momentos, pero bueno, por respeto al cubanismo y a mi amiga Rosy de Palma. Rosy de Cuba. Rosy de Cuba, de Palma de Mallorca, ¿no? De Cuba. Y por eso que... Yo me voy a palmarla ya, que... Bueno, no me queda mucho tampoco, ya. No me queda mucho.
Bueno, Oscar.
¿Cuatro telediarios?
Venga, hasta luego. Chao.
Microfilo. Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM. Quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma. I heard this old story before, where the people keep on calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I... No, it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again.
Ahora Marina nos leerá lo que quiere comentarnos.
Sí, yo solamente quería comentar que en general no le damos importancia a todos y cada uno de los sentidos que tenemos. Solo le damos importancia cuando uno de ellos nos falla o más. Por ejemplo, las personas ciegas, y me refiero a las que no son de tipo congénito, utilizan el tacto. Es su forma de explorar y relacionarse con el mundo, desarrollan y potencian otros sentidos, así también como el tacto o el olfato en este caso. Si alguna vez habéis probado de taparos los ojos con una venda por un tiempo determinado, experimentaréis sensaciones nuevas, aparentemente, lo digo entre comillas. Como por ejemplo, escucharéis muchas cosas nuevas, incluso podréis oler otras cosas también nuevas, aparentemente, vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué digo aparentemente? Porque las sensaciones siempre están ahí, solo le restamos importancia. Y luego, referente a lo que dijo Oscar, de cuando una persona pierde una extremidad y sigue sintiéndola, eso se llama miembro fantasma. Y bueno, médicos y gente profesional Dicen que es muy importante sentir este miembro fantasma, ya que sin él la recuperación y la rehabilitación de estas personas, sí, por ejemplo, la persona que ha perdido una pierna, sí, pues sería mucho más difícil.
Sí, sí. O sea, bueno, sí, yo he visto el otro día estaba un compañero de piso mirando la serie Pulseras Rojas y salía un chico que quería le enseñar unas piernas ortopédicas, unas prótesis, y la que más le gusta resulta que no la paga el la Seguridad Social y le pide prestado a un tío suyo, le pide prestado, si le puede hacer un préstamo, y dice, pues ¿cuánto quieres que me deje, que te preste? Pues 2 millones. Bueno, 2 millones, 12.000 euros para la prótesis. Una prótesis de estas que pueden, que ellas mismas, es como una, aparte de que es una prolongación de la pierna amputada, está dotada de no sé si está hecha de titanio o qué, y tiene como unos funciona por un mecanismo hidráulico y según y cómo, pues puede andar con ella como si fuera una pierna propia casi.
Yo conocí un día a un señor, ya era mayor y tenía diabetes, y me dijo un día, voy a tomar una caña aquí al bar este, y de tanto alcohol consumido con la diabetes le tuvieron que amputar un dedo y seguía más para arriba de la pierna. Poco a poco no cogía conciencia de su enfermedad y bebiendo en los bares, y al final cracks.
¿Es lo que tiene el bebedor, agua? Que
no, cerveza.
Ah, vale, vale.
O vino, no sé, tomaba cerveza. Sí, la cerveza, sí. El alcohol para diabetes va mal. Tiene azúcar, sí, sí.
Sí, tiene todas las gracias del mundo.
Claro.
Incluso hace gracia cuando vas trompa, haces una gracia que te cagas.
¿A qué no se la...?
Dime. ¿Qué quieres?
¿Para tocar el Pau a la cancioncita?
Hostia, pero ¿qué toco yo ahora?
¿Toco alguna
de Jus Biam? No, una de la Verpla, que hoy aún no se ha oído en el programa.
La Turmix de los Dove, ¿eh? La Turmix de los Dove.
La Turmix de los Dove, hostia, esto me suena, tío, a... Bueno, venga. Papá ya voy a ser torero, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Se lo pido a papá, que está en el cielo ya, que quiero ser torero, a ver si me lo concede. Porque ha sido, ¿eh? Eso, que me abran la Monumental, que con la de Vallecas no tengo suficiente yo. Y si no es en la Monumental, yo no toreo, la verdad, ¿eh? Pues soy muy catalán y yo no...
Silencio.
Si no son todos los catalanes, no los toreo yo.
Silencio, silencio.
Venga. Bueno, no. Esto no está ni... Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar el ruedo. Ai, papa, jo vull ser torero. El pare es desesperava i que era tan honorable, potestat de la sardana i de les lletres catalanes. La veritat, no comprenia quin cony de fill que tenia, si tenia tot el que volia, si tenia amor, tenia família, i de calés no n'hi faltaven, ni cultura, ni ensenyança, de la pulcra i refinada existència catalana. Papa, no truquis, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros, i és que m'agrada la sang, no li puc posar remedio. La 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 la. Papa, jo vull ser torero, t'ha quedat clar? Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos. Ai, papa, jo vull ser torero.
y el peral para desde los cielos. Ahí compatía y comploraba, que es que el lloro empitonava, el seu fill el rebolcava, que és que el lloro va arrencar-li els collons d'una cornada, i l'hemorràgia era imparable, una mort inevitable. Va morir a l'enfermeria de la plaça mitja tarda. Tarda, 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 tarda. Ui, no la collo. I el seu fill moria bombero, ple de glòria i ple de fama, ple de clavells a la tomba, banderilles i sardanes, i els balcons geranis negres. Ai, papa, el teu fill ha mort psiquiatre, torero. Enfermero.
¡Qué pasada!
¡Qué pasada! ¡Hostia puta, tío! Sí. Esto solo pasa en Chipre, ¿eh?
Almudena.
Almu, hola, cariño, ¿cómo estás? No se oye. ¿Almu?
No se oye. Hostia, pues yo sí que lo oigo. ¿Qué es lo que oigo?
A ver.
¿Hola?
¿Almu? ¿Qué?
Ah, no, Almu. Mira, encara està allà l'Almu.
Amunt. Chao, Rosy.
Adéu, Rosy.
Adéu, adéu.
Jo no sé de què.
Hola, Almu.
Almu?
Hola.
Hola, Modena guapetona, què tal?
Hola,
hola, Almu.
Què tal?
Hola.
¿Tú qué eres?
Bien, que hoy me quería pasar, pero me ha vencido la lluvia y el cansancio.
Vaya.
La noche sin dormir.
Te echamos de menos, Almu.
Sí, sí, bueno, yo también a vosotros.
Almundena,
que no,
Almundena.
¿Qué? Dime, dime.
Almundena, ¿on estàs sí. ara? ¿On estàs? ¿On estàs ara? ¿On estàs?
¿Que com estic?
¿Que on estàs?
On, a on?
Where are you?
Bueno, a casa de ma mare.
Ah, a casa de ta mare. Bueno, no hi ha res com una mare, eh? Almú, sí. Jo també dic emparella amb ma mare de fa anys, ja. I...
Tu emparella amb ta mare.
Digue'm. Ja en són dos, ja en són dos.
Bueno, fem un trio a vegades amb la gata, però bueno... Ja. Digue'm.
Que estava... Qui estava tocant?
Qui estava tocant?
Hòstia. El Pau.
Un Pau.
Alberto Pla.
En vivo y en directo.
Alberto Pla, no?
Oh, qué bueno.
El Pau Pla.
Era Alberto Pla, no, Alberto Pla, no.
Lo oía un poco, pero no sabía, no lo he identificado.
Es que se han ido colando varios virus entre medio y...
¿Y qué te ha parecido la canción? ¿Qué se chula?
¿Qué te ha parecido?
Ah, bueno, bueno.
Muy ocurrente, ¿no? Muy ocurrente, ¿no?
Sí, es que, bueno, yo no lo, o sea, no lo veía muy bien, claro, escuchaba por el teléfono.
Que me temo que no.
Pero yo oía la guitarra, pero no les he conocido la voz, digo, que la han traído algún grupo o algo.
Ojalá.
Es que aparecían varias voces, ¿eh? Yo también lo he notado, ¿eh?
Hoy, como nos hemos quedado sin grupo, hemos cogido al Pau aquí como un desecho que venga aquí, sí, sí. Yo qué sé, que cante o...
Es que o la armo gorda o no la armo, o sea...
Está
que...
el tercero en los 40 principales.
¿Dime?
Está el tercero cuando...
El tercer puesto está ya. Pues
subiendo, ¿eh?
Pronto está en el cuarto ya. Pero...
Deja hablar al Almu. Almu, dime, Almu. Cuenta.
Muy bien, ahí me gusta.
Almu,
nada, que os mando un beso, que os paso a Tai, que es un amigo que ya ha estado...
Tai.
Pues, algunas veces.
Ah.
Y nada, que ya como ya acabáis, que os dice algo y a ver si la semana que viene me puedo pasar.
Claro, y también que se haga socio, que se haga socio. De Nicosia, ¿no?
Bueno, no anda muy fino. Pues,
nos andamos con eufemismo, bueno. ¿Eh? Eufemismo, claro, ¿eh?
La indirecta.
Os lo paso, ¿vale?
Vale, de acuerdo, venga.
Ha sido un eufemismo.
Tratadlo bien, ¿eh?
Igualmente.
Tratadmelo bien.
Bueno, siempre, vamos. Claro. Por favor.
Beso,
a ver, cuando...
Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Hasta luego.
Almu, a ver cuándo te recupera el teatro para ella, ¿eh?
Hoy el teatro lo llevamos mal. Hombre, pero
que,
bueno.
Que te han pillado el protagonismo, la Flavia.
Sí,
ya.
Me han quitado el...
Oye, que el otro día casi me muero del susto cuando estaba padeciendo en el...
Tango, la tangosha. Pau, Almu. Caballero, que
venga.
Me envió un mensaje más bonito.
Això, vinga, ja ens entenem.
Venga,
venga,
os paso el patonet, guapo.
Vinga, patonet, patonet.
Vinga, adéu.
Chao, guapa,
adéu. Hasta luego, un beso.
Adéu. Hola, Tai. Hola, Tai. ¿Tai?
¿Por qué me preguntas?
Hola, Tai.
Que me llamo Manolo.
Oye, que hay una interferencia. Que yo, no, Manolo, estoy, soy un póster en un camión. A ver, ¿sabéis lo que es un trabero? Pues yo me estoy comunicando con la imagen mientras falseo el tacómetro. Y yo soy la imagen que habla, entonces es un, para decir una cosa que a estas horas no se puede decir, pero como esto se emite en repeticiones simultáneas por todos los canales internacionales, puedo decir que esa señora no es un hombre y que yo no soy una señora. Entonces la señora de por ahí, que está, ¿por qué está diciendo estupideces? Porque estás borracho, tío.
A ver, hostia, ¿qué, tío, se nos acabó el tiempo. Joder, qué vale, lástima.
Hey, felicidades.
Gracias, igualmente. Venga, besitos.
Tres segundos. Salud a todos.
Igualmente, salud a todos.
Hasta luego, Manolo.
Adiós, Manolo.
Y ahora, para acabar, pondremos una canción que se llama No. No. Espera, primero la tenemos que buscar, porque si no...
Vale.
Es muy corta, ¿eh?
Bueno, adelante esa música. Que... Chao. Deo.
Bueno, igual cerramos el programa, ¿no? Pues ya son las seis.
Sí, pues entonces...
¿Cómo es la semana que viene? ¿Qué es? ¿Cuál es?
Luisa.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a que contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
En otra especie. No a posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro.